los dos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, las 11 y 8 minutos, 18 en la Comunidad Canaria, en Herrera en COPE, vamos a intentar echarles una mano a unos padres, porque podemos ser cualquiera de nosotros, padres como Tony, como yo, como cualquiera de vosotros. A los padres de Ramón Alcázar. Tenía 23 años y perdió la vida el 21 de noviembre de 2015, después de ser atropellado por un coche en la calle Fuente Carrantona, en la esquina de Hacienda de Pavones, en Moratalaz, aquí en Madrid. Quédense con la fecha y con el lugar. Era poco después del mediodía, a las 12:30 del mediodía, como cada día Ramón se dirigía a trabajar en el bar que, en el que estaba trabajando. Iba caminando y esa misma mañana, pues al volante de un Volkswagen oscuro, un hombre de unos 30 años le embistió con su vehículo sin que Ramón tuviera tiempo a reaccionar. Después del impacto, Ramón quedó tendido en el suelo. Pocos minutos después, como suele ocurrir en estos casos, los efectivos sanitarios del SAMUR, Protección Civil, se presentaron en el lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada porque tenía un traumatismo craneoencefálico severo. Y después de realizarle maniobras de reanimación, pues no hubo manera de que el corazón de Ramón volviera a latir. El hombre que conducía el vehículo fue sometido a un control de alcohol y de drogas, según toda la información que ha podido recopilar y recabar la familia Alcázar, y dio positivo en cannabis. La verdad es que los padres de Ramón Alcázar y Carmen Pérez, pues tenían mil preguntas sin responder. Los padres de Ramón comenzaron un duro proceso judicial con el que pretendían esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo. Si su hijo estaba cruzando por una zona indebida o si su hijo estaba cruzando por un paso de peatones, como hay que hacer y como parece que fue. La cuestión es que este proceso judicial llegó un momento en el que, bueno, pues no hubo más testigos que uno de ellos, un testigo, que aseguró que Ramón estaba cruzando por una zona indebida, por donde no estaba el paso de peatones. Pero los padres de Ramón no se conformaron con esta versión. No quisieron la indemnización porque ellos habían perdido un hijo y querían conocer las circunstancias. Y Ramón y Carmen, que son los padres de Ramón también, pues siguen buscando testigos. Han colgado en todas las farolas del distrito de Moratalaz, buscando algún testigo del accidente para hacer justicia con su hijo. Ramón Alcázar, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Ramón, ¿qué tal tú?
Pues ahora mismo llorando porque hacía mucho tiempo, lloro a veces, vale. Conmigo lloro a veces cuando voy andando, voy mucho a andar y eso, y me acuerdo de él y voy llorando, a veces lloro yo solo, pero con la música que me habéis puesto, no sé si era de John Lennon, no sé, puede ser porque yo tampoco entiendo mucho de música, no sé quién sería el cantante, me habéis hecho llorar, ¿no? Por la... Y luego quisiera hacer dos pequeños incisos.
Por favor.
El coche que lo pilló era un Toyota.
Un Toyota.
Pero bueno, son de que, porque la marca de coche es lo de menos.
Da igual.
Sí. Bueno, da igual, ¿no? Y luego mi mujer se llama Mercedes Pérez.
Ah, Mercedes.
No se llama Carmen, pero bueno, tampoco no te quiere tampoco mucho, ¿no?
No, pero por favor, o sea, es que ya, si ya, es Mercedes, ya. No es Carmen.
Sí, no es Carmen, exactamente. No es Carmen. Sí, exactamente.
Bueno, Ramón, vosotros, hubo un juicio.
No llegó a celebrar ese juicio porque el juez del juzgado 53 de Paz de Castilla no vio delito porque los informes que se presentaron fueron los informes que hizo la policía municipal y estos informes decían que la persona que mató a mi hijo iba a menos de la velocidad que marca la ley de circular por una ciudad, que es 50, ¿no? Entonces, pues no habéis, iba menos encima, y luego si llevas droga hoy en día en sangre, en sangre en tu cuerpo, pues más o menos pagas una multa y no te pasa nada, ¿no?
Sí, porque los datos dieron que había consumido cannabis, ¿no?
Sí, 84 nanogramos de cannabis llevaba en sangre, entonces sí.
Pero, ¿y los testigos? En un principio la gente que se acercaba a Ramón, a Mercedes, le contaban que su hijo había pasado por el sitio idóneo y demás, pero luego en el juicio o después solamente había ese testigo que dijo que no. Los abogados hablaban de indemnización a un padre o una madre, lo de la indemnización es lo que
sí, me llegaron a ofrecer 20.000 euros un viernes por la mañana, me llaman y dicen, Ramón, te vamos, la aseguradora te ofrece 20.000 euros y quita la denuncia y aquí se acabó todo, incluso a lo mejor te dan un poco más, entonces yo dije esta palabra. Yo, para mí, mi hijo tiene un valor incalculable, no hay números para poner lo que vale un hijo para un padre, para una madre y para un hermano, un hermano, pero para mí mi hijo valdrá lo que diga el juez. Si el juez dice no vale nada, pues no vale nada, porque estamos en una sociedad civilizada y nos atenemos a la justicia, ¿no? La justicia es la que marca el ritmo muchas veces de las personas, ¿no? Y en este caso, si el juez dice, tu hijo no vale nada, pues no vale nada, tengo que callarme y acatar la justicia, pero... Yo digo, sí, pero lo que no puede ser es que esta persona le quite la denuncia porque me van a dar 20.000 euros y se vaya de rositas, como aún está de rositas, porque hoy es como si no hubiese hecho nada, porque el juzgado 53 no fue a juicio porque no vio delito, apelamos a la audiencia provincial y dijeron lo mismo, que no había delito. Y así, yo quise presentar informes y tal igual, pero mis abogados no me dejaron, se basaban en los informes de la policía municipal, ¿no? Del informe del atestado, del informe de velocidad, y así está la cosa.
Ya, vosotros queréis que haya un juicio, claro.
Hombre, nosotros nos gustaría que fuese un juicio, lo que pasa es que ahora es muy difícil, porque antes era por lo penal se desestimó, ahora pasa a la justicia ordinaria. Si yo pierdo, tengo que pagar a la parte contraria, tengo que pagar las costas del juicio y tengo que pagarle a mi abogado. Y yo soy un discapacitado, tengo una pequeña pensión, vivo de alquiler, somos tres personas para en casa, tengo una pensión gracias a mi mujer que trabaja un día, pero en un día nada más, y me temaran un préstamo y tal. Yo lo que más busco es una persona, que haya visto que hubiese visto el accidente y me diga, Ramón, yo he visto el accidente, yo sé cómo pasó el accidente. Y si me dice, pasó por el paso de peatones, se le agradezco en el alma, entonces a lo mejor me metería en un préstamo, no lo sé, seguramente que sí, porque seguramente a lo mejor tendría opciones de ganar o de perder también, no se sabe, bueno. Y o que me diga que cruzó por entre la marquesina y el kiosco, que es por el sitio indebido, que está a vista del paso de peatones unos 15 pasos más o menos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo lo que busco es esa persona, para yo dormir tranquilo, porque yo, vamos a ver, yo me acuerdo de mi hijo como cualquier padre que pierda un hijo, o cualquier hermano que pierda un hermano, o una madre que pierde a un hijo, por lo mismo da al padre que a la madre, pues desde que me despierto hasta que me duermo. Y a veces quiero soñar con él, claro, los sueños uno no dice quiero soñar con él,
hombre,
sueñas
claro,
cuando
no,
sueñas, no, los sueños son impresiones, eso no se pueden
elegir. Pero,
Ramón,
dime.
Buscando a esos testigos, ayer, ¿hubo un testigo?
Sí, mira, ayer me hizo una entrevista, reportaje, un pequeño reportaje, una cadena de televisión, Telemadrid, ¿no? Y entonces, al final, la periodista Estela me dice, vamos a entregar uno de estos pasquines, porque yo pongo pasquines en las tarimas de los autobuses, en las farolas, todos los días me las quitan, no sé quién me las quita, yo llego a pensar, ¿quién me las puede quitar? Ellas y ellos indagaron y preguntaron a las personas del barrio y dijeron, sí, es que se los quitan al señor, y pero no sé quién me los puede quitar. Yo iba a pensar, a lo mejor los que limpian las tarimas o a lo mejor la persona contraria, ¿no? En este caso las personas, digo yo, es un decir, que yo no acuso a nadie, ¿no? Yeah. Y como te iba diciendo ayer, en el final del programa, vamos a entregar unos estos pasquines a un transeúnte, ¿no? Entonces veo ahí un señor ahí en una barandilla apoyado, con gafas, pequeñito, con su gorra al hombre. Y digo, buenos días, señor. Buenos días, señor. Digo, mire, soy el padre del chico que lo mató aquí hace 20 meses, el 21 de noviembre de 2015, un coche. Y me dice el señor, yo lo vi. Digo, ¿cómo? ¿Qué me dice? Yo lo vi, no el accidente, yo lo vi a su hijo muerto en el suelo. Digo, como estoy aquí ahora mismo. Dice, ya me asomé. Dice, y entonces vi que tenía sus cascos, sus llaves. Además, está grabado, sale en televisión. Y su móvil. Y me quedé asombrado. Me quedé súper asombrado. Digo, fíjese. Dice, pero yo no lo vi, ¿eh? Hubo un señor enfrente que le dijo a los municipales, yo lo he visto. Y entonces dije a los municipales, quédese ahí que ahora vamos a hablar con usted. Ya no sé más. Ya no sé más. No sé si es que los municipales o no fueron, o eso me se escapó, o yo qué sé, no sé, cosas que pasan, ¿no? Claro. Pero que está el testimonio. Entonces, igual que este hombre vio el cuerpo de mi hijo y hubo un señor que vio el accidente, porque además es una zona muy concurrida. Hay dos paradas de autobús, está el metro de Pavones, está el Líder, el supermercado Líder. Es una esquina que va mucha gente, hay dos parques a los lados, y todos son parques en esas esquinas, en ese cruce. Y las 12:30 de un sábado hay bastante gente, ¿no? A lo mejor menos que un día laboral, que se cogen más los autobuses, claro. pero hay gente, ¿no? Hay claro. personas, ¿no? Y yo sé que alguno tuvo que ver el accidente. Yo estoy convencido y creo los milagros, porque ayer para mí esto de este señor fue un milagro, ¿eh?
Absolutamente.
Sí, porque además tienes una buena anécdota. Este señor estaba en los especialistas de ahí de Pavones, de los médicos, y un día mi mujer explicándole a este señor, vi qué cosas de la vida, explicándole lo de la muerte de su hijo, la pena que tenía y todo esto, y este señor dice, yo vi el accidente, y resulta que era el mismo señor que ayer, qué casualidad, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente.
Qué casualidad, dice, yo a su mujer se lo dije, digo, usted fue el que habló con mi mujer, digo, ¿qué? Yo creo los milagros, ¿eh? De bueno, verdad, yo sí estoy convencido que lo...
Ramón, pues vamos, dime, vamos a seguir creyendo. Mira, recuérdanos la fecha que fue.
Fue el 21 de noviembre, entre las 12 y las 12:30 más o menos, dice la testado, y así fue porque mi hijo salió de mi casa sobre las 12, un poquito antes de las 12, a lo mejor 12:10, 12:05, lo que tardó en llegar allí, a lo mejor no sé si fue en el autobús o fue andando hasta allí.
De 2015, ¿verdad?
De 2015, sí.
Exactamente, ¿dónde? ¿La confluencia de qué calles?
En las calles Fuente Carantona con Hacienda de Pavones. Y digamos que fue en la esquina, todos los años ponen un kiosco de melones, de venta de melones. Pues fue en ese paso de peatones, junto al kiosco de los melones, ahí fue donde apareció mi hijo, digamos, en el cuerpo. Ahí fue donde se levantó el cadáver, ahí fue donde pusieron estos hospitales de campaña que pone el SAMUR, ¿no?
Sí.
Sin embargo, el atestado y el informe policial dice que cruzó por donde está la marquesina, más atrás por donde está la marquesina, distante unos 15 pasos más o menos. Yo los he medido 15 pasos, pero bueno, esto ya son
distrito,
cosas
de... Distrito, ¿verdad, Ramón? De
distrito
Moratalá.
De Martín, distrito. No, perdón, de Moratalá, perdón. Moratalá. Moratalá.
Bueno, pues Ramón, como nosotros también creemos en los milagros, pues vamos a ver si alguien nos ha escuchado.
Ojalá.
Y se puede poner en contacto contigo.
Ojalá, me alegraría mucho.
Y tenéis ese testigo que os permita, bueno, pues resolver toda la angustia que
sí, vais arrastrando. Sí, yo me quedaría muy tranquilo solamente si me dijeran, mira, yo lo vi cruzar por el paso, me puede decir, yo lo vi cruzar por el paso de Patones, con lo cual estaría súper agradecido, pero si me dijera que se cruzó por la marquesina, también. Por el sitio individuo, igual se lo agradecería, porque yo dormiría más tranquilo, ¿me entiendes?
Perfectamente. Bueno, Ramón, mucho ánimo, ¿eh? Mucha fuerza.
Muchas gracias.
Y un abrazo muy fuerte.
Y gracias por darme esta oportunidad de buscar a esa persona anónima que está por ahí, que seguramente que vio el accidente, y estoy seguro que se va a poner en contacto conmigo, porque seguramente es padre, o es madre, o tiene hermanos la persona que me va a llamar, ¿me entiendes? O tiene amigos, ¿no? Seguramente
que sí.
Sí.
Ramón, un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte también a tu mujer, Mercedes. Esto que parece un caso pequeñito, aislado...
No, parece que ocurre muchas veces, en Cáceres, por ejemplo.
¿Eso te iba a decir?
En Cáceres hace unos días, nada más también sucedió y lo están buscando al conductor que atropelló a varias personas, me parece.
En la Avenida de la Hispanidad, sí. Y se dio a la fuga. Son muchos los casos en los que se produce una situación similar, muchos los casos en los que podemos, cualquiera de nosotros, sentirnos en esa misma pelea, vorágine, por saber qué es lo que ocurrió y porque los responsables paguen por sus hechos.
Sí, porque en este caso, en el caso de Cáceres, resultaron heridos leves con policontusiones, pero ahí está el hecho y el delito también.
Hay que ver, Tony, el ruido que está haciendo la fotografía de Donald Trump mirando el eclipse de luna, digo de luna, el eclipse sí. de sol.
Llevamos una semana ya, yo creo.
Pero es que está dando más que hablar y haciendo más ruido Alba Villaseco que el propio eclipse.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y el propio Trump.
Hay que recordar que Donald Trump, como es así de machote y como tiene ese tupe, pues se puso a mirar el eclipse de sol sin gafas.
Eso es, directamente. Pues me he encontrado con una publicación que me ha hecho muchísima gracia, que también se ha hecho viral. Igual que Trump, igual que el eclipse. Y salían en una imagen Donald Trump mirando el eclipse sin protección. Y en otra imagen el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, haciendo una demostración de su escasa comprensión lectora. Que salía tocando la cubierta de la nave Orión en el Centro Espacial de Kennedy cuando había un cartel en el que aparecía claramente y en mayúsculas un enorme no tocar.
Sí, a ver si va a ser un montaje.
Soy muy fan.
A ver si va a ser un montaje porque no pueden ser tantas cosas en una misma foto.
Soy muy fan.
Pues sí, sí, ahí están. Y la publicación ha llegado nada más y nada menos que a 160.000 me gusta y casi 90.000 retweets. Y claro, un montón de comentarios. Entre ellos, Cheryl Ann diciendo dos tontos muy tontos, Chiqui Adrien diciendo que la selección natural caiga sobre ellos y demás, muchas, muchas publicaciones, porque es que la verdad es que es alucinante.
Que no leas más, no sea que te vayan a denunciar a ti.
Efectivamente.
O sea, déjalo.
Voy a dejarlo ya.
Tiene que haber unos comentarios totales.
Hay que ver la cantidad de ruido que hacen algunas cosas y hay que ver la cantidad de ruido que hacen otras personas. Por cierto, vamos a aprovechar para recordaros nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos podéis mandar un mensaje de voz al 699-1314 contándonos esa experiencia con algún animal salvaje.
Yo tengo una. Es que no la he contado antes.
¿No la has contado?
No.
Es verdad.
¿Una culebra es un animal salvaje?
Sí.
Claro, es que también hay que... Sí. Yo es que soy así muy bruta. Y entonces iba por la calle. Y por la calle en mi pueblo. No aquí por la Gran Vía y tal, no. En mi pueblo así había un... Y de repente empiezan a chillar unos niños que si hay una culebra y tal. Y hago yo, ¿qué culebra? ¡Pum!
¿Y la pisaste? ¿Así?
Así mismo. Y tengo testigos y te rasca.
¿Y si era una especie protegida? Poca protección llevaba.
Vamos a ver, no avisaba a nadie, ¿eh? Y estaba al lado de la discoteca de mi pueblo, de las ratos.
Que hubiera cruzado la culebra con casco.
Claro, a ver, perdón, si era protegida yo pongo tres o cuatro más, pero y me las llevo a mi casa. Pero así de momento las niñas gritando en la puerta de las ratos y yo dije, que no, hombre, que esto no, ¡pum!
Yo estoy convencido de que...
¿No fue a ti a que maté una avispa? Que también ¿verdad? ¿Me van a detener hoy a mí?
No, tenía una avispa esta niña
y dije aquí...
Yo lo que voy a proponer es que te mandemos a ti, Tony, a lo que es la Sierra Norte de Guadalajara, a buscar a ese puma o esa pantera que anda por ahí merodeando, suelta, que ya ha habido varios vecinos que lo han visto.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que me gusta.
¿Te
la
gusta?
Pantera.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero tú te la traes a Madrid y...
Y la tengo en casa.
La tienes en casa perfectamente.
La tengo en casa, como criada. Sea mona, sí.
Bueno, pues estamos buscando vuestras experiencias, vuestras situaciones con algún animal salvaje. No hace falta que esté en libertad, ¿eh? De repente te has podido encontrar con una culebra como Tony y salir corriendo, que es lo que a lo mejor habría hecho yo.
O darle un pisotón,
darle lo suyo, porque Tony es así, tiene esos arrestos. Pero puede ser que estuvieras un día en el zoológico y te pegara un sustito a algún animal.
Y te abrazaran, por ejemplo.
O le quieras dar de comer a los animales que no hay que darles de comer y te dieran también un sustito.
Sí. ¿Eh?
Vuestras experiencias con animales salvajes o no tanto. En el contestador automático 915223379 y también en nuestro WhatsApp un mensaje de voz al 699-1314. Ahora son las 11 y 27 minutos de la mañana, 10 y 27 en Canarias, pero tú me pones esta canción. en un coche de estos que van tuneados con sonido Dolby Stereo Surround Subwoofer, a la 1, a las 2 de la mañana, con el calor que hace, con la ventana abierta, y te digo yo que me empieza a entrar más calor y me mosqueo.
Haces lo que yo con la culebra. Yo incluso a esta hora también.
Bueno, pero a esta hora, sería razonable, ¿vale? A esta hora yo puedo entender que haya quien escuche la música fuerte, que haya quien hable en un tono de voz más alto, que haya conversaciones en terrazas.
Sí, pero Gutiérrez, no hay que ser tan expansivo. Es decir, tú escuchas música para ti, no para ti y para todos tus vecinos.
Sí,
¿no?
pero hay demasiados expansivos.
Claro.
Sí. Bueno, pues las denuncias por ruido han aumentado muchísimo. Y es lógico, ¿no? A pesar de las normativas municipales y de las iniciativas que hay y de las ordenanzas, ya no se salva prácticamente ningún rincón de España, prácticamente todas las comunidades. Hay ciudades quizás menos ruidosas, otras en las que, bueno, el turismo hace que también haya mucha más actividad en la calle y zonas dentro de ciudades en las que hay mucha más actividad en la calle y eso provoca una alteración del sueño y del ruido. A pesar de que el ruido del tráfico también se incorpora a este nivel de, digamos, de agobio acústico, ¿no? Uh-huh. De gente expansiva, como dices tú, Tony. Bueno, vamos a hablar con Yomara García, que es presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Yomara, buenos días.
Muy buenos días.
Vosotros lo que estáis planteando, Yomara, desde la Asociación de Juristas contra el Ruido, es que se cree un cuerpo especializado en delitos relacionados con el ruido.
Sí, no solamente en delitos, sino un cuerpo especializado en materia de contaminación acústica, porque los ciudadanos afectados normalmente se ven imposibilitados, muchos de ellos, de sufragar las mediciones con peritos particulares, y muchísimos ayuntamientos no tienen sonómetros o sus sonómetros no han pasado las revisiones periódicas o los técnicos no acuden de noche. Entonces es necesario que haya una policía especializada para atender al ciudadano.
Porque además, aunque hay una legislación estatal, la normativa cada municipio la hace suya. Entonces es diferente, con lo cual estamos hablando que en fiestas o en determinadas localidades lo de las normativas del ruido pasan a ser otro papel más, ¿no?
Sí, a ver, hay una normativa estatal, una ley estatal a la que debe adaptarse la ordenanza de cada municipio. Uh-huh. Lo que pasa es que la competencia la tiene cada ayuntamiento. Tienen que encargarse de controlar el ruido y de incoar pues los expedientes y las correctoras o los expedientes sancionadores. Ajá. Entonces es importante que cada ayuntamiento pues adapte esas ordenanzas y que sobre todo se cumplan. Ajá. Que es el problema, normativa hay, pero no se cumple la normativa.
Luego no hay personal suficiente que esté atento y siga todas las denuncias que se presentan, claro.
Efectivamente. Por ejemplo, ahora mismo en Sevilla sí que existe la Policía Verde, por ejemplo, que se encarga de estas cuestiones, pero los inspectores están en huelga desde hace 4 años, con lo cual es la selva, es decir, es imposible, no se realizan mediciones.
¿Desde hace 4 años?
Sí, el compañero de Sevilla de la Asociación me ha trasladado que desde hace 4 años los inspectores están en huelga y entonces no realizan los informes, porque normalmente, además, la policía realiza las mediciones, pero luego remiten los datos a los inspectores de los servicios de medio ambiente de los ayuntamientos, que son los que luego hacen también los cálculos y los informes, lo cual en algunos casos es bastante inadecuado porque pues no hay medios. Por ejemplo, con el caso de Sevilla, que están en huelga, pues finalmente no se hacen informes.
Tenemos aquí un dato que a mí me parece sorprendente. En Madrid, ¿sí?, la Comunidad de Madrid, conseguir que el Ayuntamiento de Madrid haga una inspección en un lugar con ruido, pues puede hacer falta que lo denuncies entre 20 y 30 veces. O sea, si tú denuncias, no pasa nada, vuelves a denunciar, y ya digamos que por pesadez y por cansancio es cuando se empieza a investigar ese foco de problema, ¿no?
Sí, no hay conciencia ni voluntad política y realmente el afectado sufre muchísimo para que le hagan caso y para que actúen. Es importantísimo que los ayuntamientos tomen conciencia, doten de medios también. A veces hay técnicos que se ven saturados.
Claro.
Pero también me consta que hay situaciones en las que no se hace caso al afectado. Y normalmente se suele hacer caso a lo mejor de cuestiones relativas a actividades clasificadas, cuando son bares, discotecas, cafeterías, gimnasios, pero no cuando hay problemas en relativas a las relaciones de vecindad, que también causan molestias. Entonces la policía directamente no va a medir porque considera que como son cuestiones de vecindad, relaciones de vecindad, pues no es competencia de ellos. Por eso hay un ámbito muy muy grande de molestias que deben ser resueltas,
solventadas. Claro que sí, claro que sí. Yomara, ha sido un placer. Gracias y a ver si conseguimos que, bueno, pues a base de decirlo, pues se ponga un poco más de medios fundamentalmente, que yo creo que es una cuestión básica y fundamental que haya medios, que haya personal que pueda atender las numerosísimas denuncias por ruido que siguen llegando a los ayuntamientos. Gracias, Yomara.
Muchísimas gracias por el interés.
Yomara García, presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Y es verdad que bueno, cada uno cuenta la feria como le va
claro,
en ella.
Lo que tiene que ver es una
verdad,
normativa.
Es verdad que habiendo normativa y luego personal que permita inspeccionar, son tantos los casos.
Y tantos los problemas, porque yo creo que ya lo he dicho aquí. Yo sé que a un vecino mío vino la policía porque roncaba. Y el otro vecino protestó. Y claro. En varias ocasiones.
Claro, a lo mejor eso no es un caso. Eso sí que es de vecindario.
Y es verdad. Sí, pero de vecindario es el ruido. Y decía que el ruido. Y la policía acudió varias veces. Entonces, claro, pasamos del ronquido a las fiestas de Ibiza o las fiestas que están toda la noche. Entonces, ¿dónde está el punto y dónde está la normativa?
Ah, madre mía, hay tantas cosas por resolver. Bueno, vamos a ver si solucionamos alguna en los próximos minutos en Herrera en COPE. Sí. Bueno, este es un mensaje, Tony. ¿Qué marcha para esta mañana de jueves? Son las 12 menos 20, 11 menos 20 en la Comunidad Canaria. Esto lo podrías haber escrito tú, Tony.
A ver.
Ser joven es una cuestión de actitud.
Sí.
Oye, qué descreída, ¿te he notado?
No, porque lo podía haber escrito.
Perfectamente. Bueno, pues vamos a comprobar cómo verdaderamente es un estado mental.
Pues sí.
Es una cuestión de actitud y un estado mental esto de la juventud. Vamos a hablar con uno de los ancianos que vive en la residencia Vallesol de Pozuelo. Capitaneados por su coordinador, varios de ellos, Nacho Castro, se ha reconvertido en periodista y han volcado todo su talento en un programa de entrevistas que se llama Entre Amigos, por el que ya han desfilado numerosas personalidades. Pero es verdad, o sea, su presentador es Luis Rolandi, que podría ser como el Bertín Osborne, de este programa.
Entrevista parecido, de la misma manera.
Entrevista parecido, sí. Bueno, le sobra ese desparpajo que tiene Bertín, Luis también lo tiene, la seguridad ante la cámara. Claro, Luis tiene 93 años y ha demostrado que nunca es tarde para reinventarse. Luis Rolandi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nunca es tarde para reinventarse, ¿eh?
Nunca, en la vida, eso se puede hacer en cualquier momento.
En cualquier momento, o sea, es que nadie ha visto mañana, ¿eh?
Nada.
Bueno, Luis, tú eres el presentador de este programa Entre Amigos.
Sí, yo soy el que hace las preguntas, porque en realidad somos unos 16 los que formamos el equipo.
16.
Pero son todos señoras, menos dos señores y yo.
Ajá.
Pero yo soy el que hace las preguntas que hacemos entre todos. Nacho nos da primero una biografía del personaje que va a venir, la estudiamos, la vemos, vemos algunos vídeos de su vida y de sus actuaciones y hacemos preguntas según nos va apareciendo a nosotros.
Oye, o sea que os preparáis como los profesionales.
Como ¿verdad? Nosotros cada mañana, o sea,
sí, nosotros
hacéis lo mismo.
Hacemos 2 días a la semana. Nos reunimos, hablamos de eso y vamos preparando las preguntas. Hacemos unas 40 preguntas y luego resumimos las 40 en unas 12 o 13 preguntas. Y después de las preguntas hago yo un pequeño juego de palabras con el que entrevisto y así nos entretenemos más.
Bueno. Bueno, y cuéntanos quién ha pasado ya por Entre Amigos.
Bueno, pues te voy a decir, porque tengo una buena lista, no creas que ha sido Primero fue Ángela Carrasco.
Ahí está.
Después Paloma Gómez Borrero.
Hombre,
nuestra Paloma.
Después Ramón Sánchez Locaña.
Sí, señor.
María Luisa Merlo.
Hombre.
Michel.
Sí.
Paco Arango y Victoria Prego.
O sea, que tocan todos los palos periodistas.
Es que ahora estamos con la duda, que tenemos sin duda, que insistimos desde hace varios tiempos para que venga Concha Velasco.
Hombre.
Pero Concha Velasco tiene muchos problemas porque tiene mucho trabajo, de lo cual me alegro profundamente.
Claro.
Pero en cuanto tenga un hueco, que se pase por allí.
Bueno, y tengo otro preparado que se lo tengo que decir a él, que es que en cuanto vosotros lo veáis, se lo tenéis que decir a Herrera.
Ah, claro.
Pues... que yo quiero ver a Herrera aquí.
Claro.
Pero para ser yo el que le haga la entrevista a él,
sí.
Él a mí.
A ver, que Herrera seguro que nos está escuchando. La primera pregunta, ¿qué le haría a Herrera?
¿Cómo es posible ser tan buen periodista?
Muy bien. Esa sería la primera pregunta. Ya lo tiene ganado. Pues lo mismo Herrera quiere entrevistarle a usted. O sea, que lo mismo se cambian los papeles.
Pues lo hacemos juntos.
Pues lo hacemos juntos, claro que sí. Ya que he ido a la casa de Bertín, que vaya con vosotros.
Yo estoy dispuesto siempre a todo.
Ajá.
Yo soy una persona que, afortunadamente, dispuesto a todo lo que me digan que haga, yo lo hago.
Ah.
Porque además, como tengo tan pocos años, tengo que aprender.
Esa es la actitud también,
claro,
¿eh?
O sea, claro.
No pensar que ya lo tiene uno todo hecho, que ya lo sabe todo,
uh-huh.
y que está de vuelta de todo. No. La actitud
es
esa, ¿eh? La actitud es hay que seguir aprendiendo.
Yo tengo un maestro que es el que me está enseñando todo, que es Nacho.
Ajá.
Porque para mí Nacho es el dios.
Luis, era interventor del Instituto Nacional de Seguridad Social desde los 18 años.
Exactamente.
¿Siempre quiso ser periodista?
Pues nunca.
Ah, vale.
Ni se me había pasado por la cabeza en la vida. No tenía ni más que dije la idea de hacerlo. Si yo me he dedicado a los números toda mi vida.
Por eso.
Sí, pero claro. De repente aquí llega aquí a la residencia, se ha organizado este tinglao y yo me he apuntado.
Y ahí
porque
claro.
Ha salido.
Bueno, Luis, es usted un señor extraordinario, adorable. Me encanta cómo se lo pasa de bien, cómo se ríe.
Ya lo creo, eso sí.
Que eso es lo importante.
Me río bastante.
Pasárselo bien. Y sin duda, como Carlos Herrera acceda a esta entrevista en Entre Amigos... Ustedes se van a reír, pero además de lo lindo.
Pero seguro.
Le pasamos la nota, ¿eh? Si no nos está escuchando, le pasamos la nota.
No se os olvide decírselo, que estamos esperando aquí con todo cariño todos, no solamente yo, ¿eh?
Sí, señor. Luis Rolandi, ha sido un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y un beso para todos vosotros.
Y a seguir con ese sentido del humor. ¿Cómo se ríe, Luis, eh?
No, es que, claro, el reinventarse... Chucha, como me he reinventado tantas veces, me queda...
¿Ah, tú también?
Sí, me queda lo de las matemáticas. Yo va a ser al contrario. O sea, me voy a dedicar a los números.
A las ciencias. O sea,
a las ciencias. Que ahí tengo yo...
A las ciencias puras, ¿no?
Sí.
Bueno, te puede dar por las matemáticas.
Hombre,
por
porque
la
vedete ahora, que era lo que realmente me hubiera gustado ser, ahora va a ser vedete.
Vedete.
Lo veo.
Es difícil.
No,
bueno, pero a lo mejor... Oye, tú estás bromeando con lo de ser vedete. Pero
lo mismo dentro de unos años, vete tú a saber.
Pero cuidado.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado con Tony y cómo baila, ¿eh?
Claro,
y cómo
claro.
Baja las escaleras.
Sí, y con tacones. Lo mismo dentro de unos años, vete tú a saber.
Y cómo aplasta las culebras cuando pasan por su pueblo. ¿Eh?
Me falta ver ponerme las plumas en la cabeza, que también yo creo que las llevaré bien, no lo sé.
Ah, es que a ti te gusta disfrazarte.
Sí.
Le gusta disfrazarse. Bueno, pues hablando de disfraces, fíjate, Alba, hemos encontrado una historia maravillosa. En las redes, un señor que dice, necesito unas gafas de soldadura, porque iba a ver el eclipse de sol, y con esos cristales que tienen las gafas de soldadura, pues se pueden ver mucho mejor. ¿Y qué le ha pasado, Alba?
Pues sí, mira, efectivamente, el usuario de Reddit, Venom349, ha compartido, busqué unas gafas de soldadura hace unos días para el eclipse, y ha compartido una captura de lo que le salió a partir de esta búsqueda. Entró en Amazon, buscó gafas de soldadura y le aparecieron como sugerencias con las gafas un pasamontañas rojo, unas lentes negras perforadas como para ponerlas en el agujero en los agujeros del pasamontañas, unas zapatillas rojas, unos calcetines, un disfraz de Spiderman.
Sí.
Que se podía hacer un disfraz de Spiderman.
Con una malla ya está.
Alucinante. Y la gente, claro, comentando. ¿Cómo se nota que Halloween se acerca? Todo el mundo con Halloween ahí. O sea... Ha sido alucinante. Yo cuando lo veía no me lo voy a creer. Digo, ¿pero esta sugerencia de qué?
Vas a buscar unas gafas de soldadura y te encuentras con que te ofrecen el traje entero de Spiderman. Tenemos que hablar un día, tú y yo, de esto de que con unas mallas vale. ¿Eh? O sea, tus hijos deben estar ahora mismo diciendo, madre mía, ¿qué estás diciendo, mamá? Que con unas mallas ya puedes ser Spiderman.
Mis hijos sí, directamente. Pero yo te hago un trajecito a ti también, ¿eh?
De Spiderman, de Batman,
Spiderman
o de lo
con
que haga
unas
falta.
Mallas.
Enrique Campo, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muy bien, aquí ya te digo, haciendo disfraces con
mallas. Teníamos otra cosa que hacer ahora.
Y a lo mejor de un disfraz es hacérselo, improvisarlo, echarle imaginación para hacerlo...
Es
chulo,
que es cuando mejor te lo pasas, luego te lo pones y es una tontería.
Sí,
pero...
sí.
Tengo que ver yo los disfraces que le hacía Tony a sus hijos cuando eran más pequeños. Bueno, habrá que verlos, ¿eh?
No, uno de árbol, es que... otro momento árbol, lo contaré.
Los del colegio son auténticos desafíos para los padres.
Perdona.
Cuando te dicen tienes que ir disfrazado de nube o el niño
o de árbol.
O de niño.
¿De árbol?
Bueno,
ya
de
lo
árbol
contaré.
Aún, de árbol aún. Aún se me ocurre un poquito, ¿no?
Pero de nube.
Mira, porque no tenemos
de
tiempo.
De nube
lo veo yo más fácil.
¿Sí? Bueno, estáis ya trabajando, todos los compañeros de la tarde están trabajando ya en el programa de hoy, de este jueves 24 de agosto, a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a conocer, Enrique?
Bueno, pues vamos a conocer, por ejemplo, la historia de Vicens. Así que Vicens hereda una casa en Castelló de Ampúries, que está en Girona, y entonces empiezan a ir ahí a la casa y se comentaba por el pueblo que en aquella casa, que tiene una parte que la verdad es que es un poco un arco ahí antiguo, ¿no? Entonces se comentaba que ahí, hace muchos siglos, había habido una sinagoga situada ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ellos van viviendo, la familia va creciendo, la niña va avanzando, la niña acaba haciendo un máster en historia medieval y una vez que ha completado el máster, tiene conocimientos, junta la leyenda, la propiedad de la casa y dicen, oye, pues, ¿y si la historia es verdad? Y entonces padre e hija se ponen a picar.
Ahí mismo.
Sí. Entonces se ponen a picar en la zona del garaje, porque el arco que hay este antiguo es la entrada del garaje. Entonces, entonces, si hay, de verdad, te tenía que estar por aquí. Vamos a picar a ver qué pasa. Pica que te pica y aparece otro arco y aparece una estancia y aparece otra estancia.
Madre mía.
Y descubren una sinagoga del siglo XIII estaba detrás del garaje de su casa.
Madre mía.
Sí. Luego nos van a contar
la tontería de picar y picar.
Efectivamente. Sí. Luego nos van a contar los detalles. Lógicamente estamos muy pendientes también de la investigación de los atentados de Cataluña, de todos los detalles que se van conociendo, también del ruido político que no debe impedirnos acordarnos de lo fundamental, que son los 15 muertos y los 45 heridos que siguen ingresados. Y hay tantas cosas y hay tantas noticias, tanto hallazgo, tanto descubrimiento, que allá a las 5 de la tarde, que será cuando se cumpla una semana de los atentados, lo que vamos a hacer es un ejercicio de reconstruir con lo que sabemos hasta ahora qué es lo que pasó. Con lo que sabemos hasta ahora. Saben muchas cosas.
Muchísimas.
Cuantas más se saben, más incógnitas.
Aparecen, se abren, ¿no? También, ¿no?
Efectivamente. Estaremos en León, muy pendientes del incendio. Van 6.500 hectáreas en la en región de la Cabrera. Y vamos a darle una vuelta al ranking de sueldos de actores y actrices.
Uy.
Que tiene de tela también. Por un lado se quejan de desigualdad ellas. Por otro lado, las cifras son millonarias. El actor mejor pagado el año pasado fue Mark Wahlberg con 68 millones de euros. Perdón, de dólares, en un año, pero vamos, para el caso...
Pero da igual, sí. Por ahí un milloncillo pero más, o menos.
La actriz Emma Stone, 26 millones de dólares.
Oye, está bien, ¿eh? Está bien. Eso es mejor casi que picar.
Bueno, lo sorprendente es que Dwayne Johnson, La Roca, la mole es el segundo actor mejor pagado del mundo. Cobró 65 millones de dólares.
Qué cifras.
Dwayne Johnson... No sé.
Yo casi te cuento lo del
disfraz. Que has dicho actor y casi te arrepientes de haberlo dicho.
¿Qué método sigue? Pero el tío tiene éxito y al final, pues mira, oye, si le haces caja, pues te llevas pasta también.
Sí,
claro.
Efectivamente, va a ser eso.
Al final es eso.
Gracias, Enrique.
Hay una cosita más que terminamos un poco antes hoy. Y a partir de las... Bueno, terminamos el formato habitual de la tarde para a partir de las 6 en directo con los compañeros de Tiempo de Juego el sorteo de la Champions. De la
Muy
Liga
pendientes
de
estamos de eso. Gracias, Enrique.
Nada, a vosotros. Oye.
Os estaremos escuchando a partir de las 3. Iván Mosquera también está por aquí.
Buenos días.
Ah, bueno, te iba a decir.
No, sabes. Saludar siempre.
Qué bien, es en serio.
Es educado, ¿eh?
¿Te han dado los oyentes o...?
No, la verdad es que nos han ayudado mucho, o sea que...
Siempre
ahora lo vamos a escuchar.
Siempre nos ayudan los oyentes de Herrera en COPE, además siempre participan, aportan y suman al programa, por supuesto que sí. ¿Qué te han contado?
Nos aportaban, por ejemplo, una de las soluciones a evitar los hackeos en los teléfonos móviles. Nos decían eso de los cables USB que disponen de 4 hilos, con quitar 2 de ellos, digamos que 2 hilos son para alimentación, es decir, para cargar el teléfono, y otros 2 para datos. Si quitamos los 2 de datos, no tienen forma de entrar. Nos decían esa solución.
Ya, yo me acabo de enterar que tiene 4 hilos.
Claro, y yo a ver qué hilos quito. O sea, claro.
Claro, la cosa es que nos digan cómo se hace, pero sí que es verdad que es una solución y nos lo decían bastantes de nuestros oyentes. Luego,
digo yo, Tony, ¿por qué no los hacen con los 2 hilos que
claro,
hacen falta?
Claro, o sea, y quitan lo otro. Vamos, madre mía. Ahora voy a mirar yo los hilos.
Nuestros oyentes nos han hablado también de experiencias con animales salvajes y otros no tanto, o sí, según cómo lo miremos. Algunos incluso nos preguntaban si cuenta como animal peligroso la suegra.
Ah,
no.
Yo ahí no he entrado, no. Contestar.
Eso es un comentario ahí que sobra, ¿no?
Y ya vamos a hacer un pequeño avance porque uno de nuestros oyentes nos contaba esto.
Mi experiencia fue muy dramática. Mi hijo se marchó a la playa, me trajo a su perra. Yo pues le dije, cuando vuelvas regreses de la playa, te la llevas. Y me dice, sí, no te preocupes, dentro de 5 o 6 horas estoy aquí. Bueno, yo fui al servicio, me fui al lavabo y entré, pero ya no salí. No salí porque la perra hacía guardia en la puerta, me enseñaba los dientes, gruñía como un león, no tenía narices a salir. 6 horas encerrada en el baño, sin el móvil, sin comer, hasta que regresó mi hijo.
Esto lo aguanta una madre.
Hombre, claro.
Incluso no diría nada luego.
Ya te digo, pero cuidado, que si te enseña los dientes el perro...
Yo me quedo allí, vamos.
Era un dogo argentino. Así que yo creo que comprendo a la señora, ¿eh?
Perfectamente, ¿eh?
Yo me doy un baño y digo, aquí ancha Castilla.
6 horas o 6 días. O sea, claro. Si mi hijo tarda 6 días en volver, allí me encuentran.
Me pongo
y el
un
perro
baño,
ladrando.
Y ahí el perro que siga y yo en el baño.
Bueno, vamos a escuchar más mensajes, más historias, más experiencias de todos vosotros, oyentes de Herrera en COPE. Ahora, justo después de escuchar el Ángelus, a las 12 en punto, después las noticias de las 12, y después seguimos aquí en Herrera en COPE hasta la 1, que tenemos muchas historias que compartir con vosotros.